Desde el año 2012, la Conferencia Internacional de Ciudad invita a dialogar a distintos actores involucrados en el desarrollo de las ciudades y es el principal foro de Chile y América Latina para discutir estrategias de desarrollo urbano. En estos 9 años han participado destacados expositores reconocidos mundialmente como Richard Florida, Edward Glaser y Jeff Speck para repensar la forma en que construimos y habitamos las ciudades. Hoy, abordar temas como la movilidad, los barrios integrados, la vivienda accesible y la ciudad para todos son más urgentes que nunca.
La inseguridad es hija de la exclusión.
Por nacer en la comuna de La Pintana, nunca se le ha tratado con amor.
Más que hacer cosas nuevas, es mejorar la calidad del atributo.
So cities are primarily labor market.
Y el sentido común se experimenta cuando no está en los territorios.
Well, that's when we start to create the 15-minute neighborhood.
Yo creo que debiera haber una acción activa del Estado seleccionando a las personas que más lo necesiten.
Automáticamente la voz de las personas y las ciudades comienza a aparecer.
Pero el protagonismo de la ciudad a sus ciudadanos y soluciones pertinentes a lo que los ciudadanos aspiran.
Bienvenidos al primer día de la 9ª versión de la Conferencia Internacional de Ciudad.
La crisis sanitaria ha puesto de manifiesto algunos problemas que se arrastran hace ya un buen tiempo en nuestras ciudades. Tal como ha pasado en muchos ámbitos, hoy estos se han hecho visibles y exigen una rápida y pronta solución.
Escuchamos las palabras de bienvenida del presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Patricio Donoso.
En las últimas décadas, las políticas públicas se centraron en el desarrollo habitacional para dar respuesta a una carencia de viviendas que tenían las familias vulnerables de nuestro país. Sin embargo, se generó un retraso en las políticas urbanas porque no se consideró de la misma forma la necesidad de que las personas tuvieran acceso a una buena localización, estuvieran cercanas a servicios y a sistemas de transporte, dando lugar a barrios segregados en muchas de nuestras ciudades.
Este primer día de conferencia se centró en el tema ciudad y entorno urbano, comenzando con una presentación del gerente de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción, que abordó la pregunta ¿cómo acercar la ciudad a los ciudadanos?
Si miramos, por ejemplo, la ciudad de Santiago, vemos que la ciudad, entendida como el área que posee entornos urbanos en buen estado, solo concentra el 22% de la superficie metropolitana. O sea, claramente la ciudad en buen estado está en el 22% de la superficie. Y los ciudadanos, por otra parte, el 71% de los hogares metropolitanos viven en entornos urbanos regulares o malos. Se habla mucho de poder llevar de alguna forma a las personas a vivir en este entorno urbano mejor, las personas que viven en este entorno urbano más crítico, llevarlas a vivir a los entornos urbanos mejores. Pero eso ciertamente tiene dos problemas. Uno, donde puede llevarse el 71% de la población a donde vive el 21% es como bastante absurdo, digamos. Y segundo, ya son los terrenos más caros. Entonces la pregunta es, ¿por qué no llevar entonces más bien la ciudad, o sea, el entorno urbano bueno, llevarlo al resto del territorio urbano?
Javier Hurtado presentó los resultados del estudio La ciudad a los ciudadanos, donde 900 personas fueron encuestadas dentro de 20 comunas periféricas de la región metropolitana.
Y tenía dos temas, digamos, básicamente. Uno fue, veamos cuáles son esos atributos urbanos que la gente prioriza o quiere que ocurran, digamos, por un lado. Y dos, qué otras condiciones de entorno, más allá de los atributos urbanos, hacen más o menos deseable, digamos, el lugar donde viven, donde se puede concentrar comercio y otras cosas.
Y esos atributos se concentran en 3 grandes grupos. Primero, la vía pública, como las calles pavimentadas, las veredas, ciclovías y luminarias, estaciones de metro. Luego, el esparcimiento, es decir, plazas, parques, centros culturales y canchas. Por último, los servicios, como son el comercio, centros de salud, bancos, servicios de seguridad y establecimientos educacionales.
Hay ciertos atributos, como son plazas y parques, centros de salud, calles y veredas, que en general denotan una alta existencia. O sea, la gente ve que existen en el territorio. Hay ese atributo, pero tiene un alto grado de insatisfacción. Más importante probablemente tiene que ver con mejorar la calidad del atributo. Más que hacer cosas nuevas, es mejorar la calidad del atributo, ¿ya? Y hay que ver con qué criterios se hace esa inversión. Y hay un segundo grupo de atributos, que son los centros de comercio, ciclovías y servicios financieros, pero acá el problema de fondo es la existencia, ¿ya? Es la distribución de ese atributo. Ya que nos damos cuenta que hay otras condiciones, ¿qué otros elementos son necesarios o suficientes para que existe un incentivo a localizarse en estos lugares como inversión más bien privada, ¿ya? Y que afectan de alguna forma la calidad de vida de estas zonas. Lo más grave acá es que el 51% de esta población está diciendo que siempre está con inseguridad pública, en el sentido que está sujeto a lugares que hay consumo y tráfico de drogas, peleas, asaltos, balaceras. No es solo invertir en plazas, mejorarlas, hospitales, sino que hay un tema también, desafío súper importante de cómo mejoramos la situación de seguridad para que efectivamente sea deseable vivir en ese entorno.
Y a continuación comenzó el panel de conversación, donde participaron la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, el urbanista colombiano Gustavo Restrepo y Javier Hurtado, gerente de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción.
Es cierto, uno de los problemas para soñar con una ciudad donde todos los ciudadanos podamos desarrollar nuestros sueños significa que primero debemos lograr que se sientan orgullosos del lugar donde viven. Necesitamos que el Estado y el privado, a propósito del atributo destacado por la zona sur, es que no haga diferencia en los chilenos, que se termine de construir para ricos y construir para pobres. Sin lugar a dudas, las condiciones de conectividad necesitamos que sean dignas para todos los lugares de donde estamos viviendo. Quiero que se entienda que a los pintaninos nunca, por nacer en la comuna de La Pintana, nunca se le ha tratado con amor, nunca se le ha respetado. Y eso pasa por sentirnos segregados, marginados de cómo viven otros chilenos. Y en ese sentido, creo que es importante reconocer que este problema lo tenemos que solucionar entre todos. No tenemos notaría, no tenemos un cine, hace poco tenemos un teatro, y por lo tanto, cuando yo digo nunca se le ha tratado con amor, eso es así. Tenemos 75% de luminarias aún de sodio. Y eso, lógicamente, que llama a la inseguridad. Para que lo tengan presente, la conectividad, la integración y la recuperación es lo que necesitamos para detonar la prosperidad y revertir este índice de calidad de vida que hoy día nos tiene en el último ranking de Chile.
Muchísimas gracias, alcaldesa. Es un gusto escucharla. Es importante que duela escucharla también, porque es la forma probablemente más importante de que empecemos a entender sobre esta inequidad que se vive en este gran Santiago que hoy día ya supera las 40 comunas urbanas. Y cuando la escucho a usted, alcaldesa, me imagino Gustavo Restrepo, destacadísimo urbanista y arquitecto colombiano que hizo junto a su equipo un trabajo impresionante en Medellín. Ese no nos quieren, ese no se preocupan de nosotros, el Estado, ¿no es cierto?, los privados también, es algo que seguramente en Medellín hace unos 20 años también era algo bastante habitual. La gente se sentía abandonada, el Estado no había entrado. Y lo que ustedes hicieron fue realmente un cambio de paradigma. ¿Por qué no nos cuentas, Gustavo, aprovechando la interesantísima presentación que hizo Javier, y de alguna manera, de manera comprimida, ¿no?, porque fue un trabajo extraordinario y muy profundo, nos explicas un poco cómo Medellín pudo cambiar en estas últimas décadas y cómo de alguna manera podemos aprender del trabajo que ustedes hicieron para darle mayor equidad a las comunas, por ejemplo, que en el Gran Santiago carecen de ella, así como en otras conurbaciones de nuestro país, de Chile?
Para planificar necesitamos data, información cuantitativa y cualitativa. Y desde allí parto sobre tu pregunta, Javier, y es para poder planear un territorio, inclusive los más humildes, y con mucho más razón los más humildes, deberíamos poder tener información confiable, información certera. Y con esto me refiero a la data cuantitativa y cualitativa, porque muchas veces consideramos que la data cuantitativa, la de los números, pero nos hace falta una parte que para nosotros fue determinante en la ciudad de Medellín, y fue invitar a la comunidad a trabajar de manera coordinada, a trabajar de manera desinteresada desde la política, pero a trabajar también desde una manera muy importante, y era en poder creer que el trabajo que se estaba haciendo iba a mejorar las condiciones, especialmente de los niños de sus barrios. Es muy difícil vencer el tema de la inseguridad cuando no trabajamos en la dignidad de los territorios y de las personas. Es entender que la inseguridad es hija de la exclusión. Y ahí entonces estamos cruzando dos temas, esa exclusión del ciudadano y esa exclusión de la calidad de la ciudad. Bueno, lo que hicimos en Medellín y lo que hemos venido desarrollando en otros territorios fue trabajar en territorios extensos, los llamamos proyectos urbanos integrales, son PUIs, una investigación sobre las comunidades y con esos líderes, con esas organizaciones, con esas ONGs, con esas fundaciones que estaban en los territorios presentes y por supuesto con los líderes, los niños, los jóvenes, los adultos que estaban en la comunidad, empezamos a hacer un trabajo coordinado. Desde allí generamos unos protocolos para que empezaran a entender que la desconfianza no era el camino y que había que construir unos acuerdos de conversación. Empezamos entonces a descubrir que muchas de las cosas que el Estado y los planificadores creíamos no eran lo mismo como lo veían los vecinos, que los vecinos tenían otras prioridades, que tenían otros intereses, pero que además conocían a fondo el territorio donde se consumía y donde se expendía droga, a dónde no llegaba el transporte público, dónde no se recogía la basura, donde faltaban lámparas. Y ojo, ellos tenían el censo del día a día, a diferencia de la administración pública que duramente podía entrar a esos territorios porque estaban de alguna manera guetificados por el narcotráfico. Así que el acuerdo era: nosotros vamos a volver siempre. Aquí nos vamos a ver cada 8 días. La gente lo primero que no entendía era que eso podía pasar, que un Estado quisiera estar presente en un territorio y trabajar y planificar. Así que la construcción de confianza fue necesaria. Eso es muy, 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 muy valioso por una razón. La política a veces cree que la obra magna es la más importante. Y para el vecino, llegar con los zapatos limpios a poder ir a trabajar es a veces tal vez mucho más importante. Entonces, haberle dado prioridad a las ideas de los vecinos, algo que yo creo en esto es pertinencia de las obras, para que haya pertenencia hacia las obras. Cuando nosotros invitamos a los vecinos a planificar el territorio, logramos que ellos cuiden las obras en el tiempo.
La primera pregunta dirigida al panel fue justamente ligada con la construcción de barrio de la que nos habla Gustavo Restrepo. Una pregunta enviada por Trinidad Vidal, directora de Estudios de Incidencia de la Fundación Mi Parque.
¿Cómo creen ustedes que es posible incorporar participación efectiva y vinculante en los procesos de recuperación o regeneración de barrio?
Solamente y cuando cada metro cuadrado de obra pública construya miles de ciudadanos comprometidos con una causa, o sea, cultura ciudadana. Primero, construir ciudadanos más activos, más comprometidos, en su actitud y en su aptitud, porque primero como ciudadanos tenemos que prepararlos para que sepan participar, porque participar no es solamente ir a una reunión, no, como ciudadano se adquieren unas responsabilidades, pero entonces el Estado debe capacitarlos. Eso es un tema importante. Y segundo, hay que capacitarlos en aptitudes, o sea, que la persona tenga en ese proceso también una praxis o una oportunidad de capacitarse, especialmente, por ejemplo, en el tema de las pymes, por decir algo, o cómo ser un buen ciudadano que haga veeduría en la obra pública.
Me pareció tremendamente interesante la conversación del panel en esta primera sesión de la 9ª Conferencia Internacional de Ciudad, especialmente por las personas que estaban conversando. Tener a un experto en terreno de cómo se puede cambiar la calidad de vida en una ciudad, como es Gustavo Restrepo, con lo que se hizo en Medellín. La verdad es que el trabajo de este arquitecto y urbanista es extraordinariamente destacable. El ejemplo de Medellín, de pasar de ser la ciudad con más muertes por narcotráfico en el mundo a ser una ciudad ejemplo de urbanismo y de urbanismo sustentable, es simplemente extraordinaria. Por otra parte, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, exponiendo desde lo racional y desde el estómago, digamos, lo que es vivir en una comuna que está tan perdida de los beneficios de la región metropolitana, donde el Estado prácticamente no llega, esa necesidad desesperada por más Estado y por más presencia de privados, fue muy aleccionador. Y al mismo tiempo, la presencia de Javier Hurtado, con ese excelente estudio hecho en la Cámara de la Construcción, que nos aporta datos profundos y concretos gracias a una encuesta realizada a casi 1,000 personas y hace muy pocos meses, creo que se logró un excelente complemento entre los 3 panelistas. Para finalizar, nos despedimos con las palabras de la presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Construcción, Sandra Forero.
4 elementos que resaltaría, que casi que recogen toda esta reflexión de cómo construir mejores ciudades. Primero, lo dijo Javier varias veces, la visión de largo plazo. Y una cosa que es muy importante ahí, que también desde la naturaleza de la actividad, por ejemplo, que hace Javier, que son los estudios es la importancia de estudiar el territorio, de tener información de calidad sobre el territorio. Debemos tener esa información de calidad para poder hacer propuestas no solo sostenibles, sino viables. Y un elemento que lo plantearon acá, y ahí va mi segundo elemento, la necesidad de tener gestión efectiva de suelo urbanizable. Mucho de lo que pasa en nuestras ciudades, desafortunadamente, y hablo, sé que no es una cosa solo de Colombia, sé que en la región tenemos grandes, altísimos niveles de informalidad por lo que pasa en perder la oportunidad de gestionar el suelo, de anticiparnos, de tener esa visión de largo plazo con estabilidad jurídica que permita gestionar efectivamente el suelo urbanizable para tener vivienda formal. Pero no es solo la vivienda, es todos los atributos que ustedes decían. La vivienda formal, los otros destinos, la necesidad de los equipamientos. No podemos hacer vivienda a gran escala sin tener los equipamientos que lo soporten. Los colegios, los centros de atención a la primera infancia. Y algo que lo dijeron todos, el espacio público. El espacio público es donde es más democrática la ciudad. Y la calidad del espacio público es lo que nos permite tener ciudades incluyentes, ciudades seguras. El tema de la seguridad está en el espacio público. Tercero, garantizar la promoción de proyectos de vivienda para todos los segmentos. Y no solo garantizar la promoción de proyectos o de ciudad integral con vivienda para todos, sino garantizar la accesibilidad a la vivienda. Hemos dado unas discusiones en la Comisión de Vivienda de FIIC de cómo en la región va haciendo carrera, que la vivienda siempre es muy cara y la vivienda, miremos qué es lo que está pasando. Si congelamos el suelo, si lo sobreregulamos, si no dejamos la posibilidad de gestionarlo oportunamente, la informalidad nos gana la carrera. La informalidad nos gana la carrera.
¿Quieres revisar la conferencia completa? Puedes encontrarla en el canal de YouTube de la Cámara Chilena de la Construcción, también en su página web y en www.conferenciaciudad.cl.